Bé, bona tarda a tots. Jo estic especialment content d'estar en aquesta posició en aquest moment. Posició em refereixo no
lloc de treball, sinó espai, no? Perquè aquí vaig estar donant classes durant 29 anys i vaig llegir la meva tesi aquí. Que eren porcs, o sigui que notareu que jo patino com el tema de les vaques, però intentaré, diguem-ne, que ells m'ajudin a que aprengui el màxim que pugui dels que ells saben, eh? Bé, doncs, a la taula rodona hi tenim persones que crec que ens poden ajudar molt a reflexionar. Més enllà del que és aquesta guia que heu elaborat amb tant d'esforç tots plegats, no? I entre aquestes persones, doncs, tenim en Marc Gifre, que és un ramader, que hem estat a casa seva avui, i secretari de la Fundació Agroterritori, eh? També en Marc, doncs, és el president de Afrigi, no?
De Afrigi.
Eh? Sí. El seu, al fons, en Jordi Riembau, que no se m'escapi, eh? Perquè ell és un ramader lleter del Baix Empordà, eh? I president de Llet Nostra. Tenim a Miquel Truyol, que és el director insular de Medi Rural i marí del Consell Insular de Mallorca. Aquí. Gràcies. En Joan Bustamante, que l'hem sentit aquest matí, director de l'Escola de Precisió Agrària de Sagranja, del Consell Insular de Mallorca. Tenim també el senyor Nicolás Tripoñé, com tu dius ça?
Tripoñé.
Nicolás Tripoñé, cap de projectes de la Cambra Agrària d'Ariège. Si queda qüestió, el CGP sigui de fer la traducció en català. I Melanie Massebeuf, s'ha bien dit? Alors, Melanie. Alors, je vais essayer de te poser des questions le plus tôt que possible. Ella ha de marxar aviat i per tant doncs, intentarem fer-li les preguntes a ella en primer lloc. Eh?
Bona idea.
Després hi ha la Montse Álamos, Montserrat Álamos, que és el cap del Servei d'Ordenació Ramadera del Departament d'Agricultura, i la Mariona Coll, que està a l'unitat d'indústria de l'Institut Català d'Energia del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat. Bé, com veieu tenim una combinació aquí de sector, eh? Tenim una combinació d'institucions públiques i altres, doncs, sí, públiques, eh? Que ens poden donar tot un seguit de recolzament sobre algunes de les reflexions que crec que podem treure després del treball fet. Aquesta foto l'heu vista diverses vegades avui ja, no? És una mica la ubicació geogràfica dels espais sobre els quals s'han basat l'estudi d'aquesta guia, i en particular hi ha aquesta taula dintre de la guia que a mi m'ha semblat especialment interessant. No he tingut massa temps per aprofundir-hi, però hi ha dades interessants, com és que hi ha diferències, com hem vist avui, del número de vaques per explotació, hi ha diferències importants en quant a l'estructura via cooperatives, o bé, diguem-ne, de tipus l'estructura, del número de butes per explotació, hi ha diferències en quant al que és la principal comercialització dels productes, si és llet i formatge, si són llet i iogurt, si és llet i prou, etc. Veig que en tots els casos es parla de productes làctics. Potser entre tots entenem que una possibilitat de supervivència i d'impuls del sector és anar a trobar valors afegits sobre la llet. En tot cas, també hi ha d'altres persones que estan aquí relacionades, que algunes d'elles hi són i d'altres potser no hi són ja, no han vingut o no hi són, però que ens semblava que era important de citar-los com a punt de referència i espero que també participin en el debat. Bé, aquest projecte, que el qual es presenten les conclusions, el que pretén és sentar les bases per un coneixement profund sobre les necessitats energètiques de les explotacions lleteres. I, evidentment, es tracta de buscar quins mecanismes ens poden ajudar a ser més responsables i més eficients en l'ús de l'energia. Tots ens preocupa haver de pagar la factura de la llum, però volem estar igualment còmodes a casa. Per tant, el que hem de fer és tractar de ser eficients en aquest ús de l'energia, no obrir les finestres quan no toca, tractar d'utilitzar l'energia quan convé. I és això el que hem de fer no només a casa nostra, sinó a les explotacions. I aquesta reflexió crec que pot ser prou interessant perquè hem d'anar cap a un model d'una agricultura més eficient en l'ús de l'energia, que tingui menys costos perquè puguem assegurar una sostenibilitat. I evidentment hem de trobar valors afegits. Però en principi el que ningú es traurà de sobre serà
si som capaços de reduir els costos. I reduir les despeses energètiques és una manera de reduir costos.
Bé, aquí hi prenc una diapositiva que havia fet la Cristina, gràcies, en la qual doncs estem en una situació en la qual no hi ha quotes. En general, els sectors del vacum s'estan professionalitzant, en un lloc més que d'altres, evidentment, que són les zones més de muntanya, menys que això. Hi ha uns grans avenços en la qualitat, en la higiene, també en el benestar de l'animal, dels animals, hi ha una consciència al respecte. Estem en una situació en la qual ens preocupa el paper que tenen les distribuïdores sobre els preus de la llet, que fa que es converteixi en un producte reclam, que origina una injusta forma de compensar el que són les despeses que tenen els ramaders per produir aquesta llet. I potser ens falta, coses que ja tenen d'altres països, no?, la possibilitat de poder identificar quin és l'origen de la llet o de la crema, del iogurt o de la llet. I per tant, aquesta situació ens força a organitzar-nos entorn d'un nou model. Hi ha aspectes de la producció de vacum que no seran mai més iguals que les que hi havia abans. El consumidor vol saber d'on és aquesta llet, i el consumidor el que vol també és que les explotacions doncs siguin respectuoses amb els animals, tinguin un producte de qualitat i evidentment siguin eficients des d'un punt de vista energètic per reduir els costos de producció. Per tant, és un bon moment de partida aquest, per treballar en la reducció d'aquests costos, i els resultats d'aquest projecte seran claus. Al marge doncs de les reflexions que hi ha en el document, les vostres opinions crec que poden ser molt interessants per complementar aquesta informació generada. I aquí doncs començo una mica amb les preguntes. Quines són les bases del que pretenem assolir? Hem d'assolir només la rentabilitat, l'eficiència energètica, és clau l'alimentació animal? Veiem avui que depenia bastant de si érem capaços de produir tota l'alimentació en la nostra explotació o l'havíem de comprar, per tant generar despeses energètiques en altres països, en el transport, etc. Com veieu que realment les nostres explotacions, en els diferents escenaris, perquè són diferents, no? Les vostres, dels seus, dels... poden afrontar aquest repte? Com podem... I és realista pensar que som capaços de reduir aquestes despeses? Com ho faríem? I quines són les línies de treball i les accions que hauríem d'emprendre? Si creguem que ho podem fer-ho, com ho hem de fer-ho? Per tant, quin seria el model òptim per cada escenari? Segur que a l'OSEF doncs, hi ha una manera d'entendre aquest model òptim, potser és hipervalorar en certs productes. En canvi, potser la plana del voltant de Girona potser és incrementar la producció, no ho sé. Estrictament per competir. M'agradaria que em donéssiu la vostra opinió per enriquir una mica doncs, la informació que s'hem generat fins ara. Si us sembla, potser podríem començar per la zona més pròxima que tinc jo ara.
Morts.
Que són els de Menorca. No, ara.
No, ella.
Sí. Massa bé, jo voldria te proposar de reprendre en qüestió. Ja després ho dic en català. La question c'est que, de votre point de vue, comment est-ce qu'on pourrait envisager la réduction des coûts énergétiques? Est-ce que tu penses que la réduction c'est possible dans votre scénario, dans votre cas? Qu'est-ce qu'il faut faire? Réduire les coûts ou essayer de trouver une valeur ajoutée à vos produits? La pregunta seria si realment doncs, ells es veuen capaços de reduir aquests costos energètics com... i si la considera que és important també fer d'augmentar els valors afegits.
Oui, donc sur les exploitations qu'on a déjà visitées, on se rend compte qu'il y a des points qui sont similaires, qui sont des postes de dépenses énergétiques importants.
Sí, donc hi ha punts que són similars a les explotacions que són punts de despeses energètiques importants.
Notamment le bloc traite. Donc la salle de traite.
Sobretot la sala de munyir.
Où on a plusieurs possibilités pour réduire pour améliorer l'efficacité énergétique.
Il y a moltes oportunitats per millorar l'eficàcia energètica, l'eficiència energètica.
Mettre en place un pré-refroidisseur sur le temps calé.
Tu peux répéter.
Pré-refroidisseur.
Un refredador.
Sur le temps calé.
Sur le temps calé, parce que c'est que ça.
Tank.
Le temps calé.
D'accord.
Oui. Donc ça, c'est une solution qu'on propose assez régulièrement aux exploitations. Mm-hmm. Et ensuite, il y a sur les tracteurs, les machines, un contrôle technique pour vérifier la performance du moteur au niveau des tracteurs.
Per veure els resultats, l'eficàcia o el funcionament, o la qualitat, no?
Et en même temps, avec ce contrôle technique, on préconise une formation aux agriculteurs pour l'entretien des machines.
I propose una formació als agricultors per el manteniment de les màquines.
Par rapport aux machines également, c'est un suivi, un entretien pour limiter la consommation de fuel sur les tracteurs.
Consommation de
fuel.
Sí, afectada el consum, evidentment.
Également une formation sur la conduite, la conduite au niveau du tracteur quand on est sur les parcelles. Donc une formation auprès des agriculteurs sur comment on conduit et comment on arrive à diminuer la consommation de fuel grâce à une conduite différente.
Sí, améliorer les formes de conduire les véhicules pour réduire le coût du gasoil.
Ensuite, on a des postes qui sont énergivores, comme quand on a de la transformation fromagère. Donc quand on a de la transformation sur l'exploitation, c'est souvent des ateliers où on va avoir des consommations énergétiques importantes. Mais pour arriver à les limiter, c'est quand même c'est plus difficile à préconiser.
Donc, encara que c'est difficile, important tenir en compte les despeses que hi ha en el procés de transformació de la llet en productes lactis. No? Hi ha molta feina a fer, però que no es fa.
Enfin, c'est plutôt essayer d'accompagner les exploitations sur de la production d'énergie. Si on ne peut pas diminuer l'énergie, essayer de voir si on peut en produire.
L'idea seria estimular a que les pròpies explotacions produeixin la seva energia.
Oui. Donc, photovoltaïque, ou biogaz.
Ce
sont les deux principales possibilités qu'on met en place. Et ensuite, sur une dernière chose dont je n'ai pas parlé, on est sur une zone de montagne d'altitude. Donc on a des déperditions de chaleur importantes et contrairement à vous, on a besoin de chaleur surtout en été, au niveau des animaux.
De chaleur.
Oui. Donc on préconise aussi des isolations de bâtiments. Donc chez nous, les bâtiments sont fermés entièrement sur les quatre côtés en toiture. Et aujourd'hui, on préconise des isolations de bâtiments.
Estan en una zona alta i l'estiu, doncs, diuen que hauríem d'aïllar els edificis. No? Per evitar l'excessiu escalfament, no?
Sí.
Aïllament.
Oui. Et donc, par rapport à ça, on a aussi tout un raisonnement sur l'orientation des bâtiments pour accumuler le maximum de chaleur dans le bâtiment.
Sí, com orientar els edificis de manera que puguem mantenir al màxim la calor a dintre de l'edifici.
Voilà.
Voilà, merci. Només una petita cosa. T'ha parlat de la producció de biogàs. Què devia ser la talla minimala per fer ça? Quina hauria de ser la talla mínima de l'explotació per poder tenir una infraestructura d'aquest tipus? Vos havia set talla? Teniu una talla?
Ah. La taille, il faut être, donc on a dit, on a des exploitations moyennes en Lozère avec, on va dire, 60 vaches laitières sur une exploitation moyenne du département.
60 vaches pour l'exploitation de mitjana.
Pour arriver à avoir une unité de méthanisation de biogaz à la ferme, il faudrait avoir minimum le double, 150 vaches mères laitières.
Falta el doble com a mínim, potser 150 vaques per poder tenir una unitat de metanització. Okay.
Donc sur le département on réfléchit à fédérer les agriculteurs en qui soient en collectif pour faire des unités collectives de metanisation.
Estan tractant d'estimular que els ramaders s'ajuntin per fer unitats col·lectives de metanització.
Mais le problème qui en découle c'est des coûts logistiques puisqu'on a des exploitations qui sont, on a vu, hein, donc on a des surfaces par exploitation qui sont importantes, et donc on a des sièges d'exploitation qui sont éloignés. Donc si on les regroupe sur une unité méthanisation centrale, on a des coûts de transport qui sont importants.
S'entén, no? Que si les unitats estan separades, hi ha un cost de transport i un punt central. Estan debatent això. Okay. Oh, gràcies, eh? Gràcies. On va continuar? Continuarem, si us plau. No sé quina és la vostra opinió sobre aquestes vies per poder reduir aquests costos energètics en les condicions de producció de Menorca. Sí?
Sí. En castellà.
Bé, és igual. Bé. El problema de Menorca és que estem en una regió marginal com pot ser l'alta muntanya. Nosaltres tenim els mateixos problemes que tenen en alta muntanya. El transporte de les matèries primes serà un problema i el subministro a vegades inclús no estarà assegurat via barco o via camión, perquè estaran heladas i nosaltres perquè hi ha vent i el barco quizá no navegarà. Por lo tanto, nosotros basar en producción creo que no tiene que ser el camino nunca, porque no podemos producir, como produce Marc aquí, unas cantidades importantes por el suministro y la base territorial que tenemos y la climatología reducida a 6 meses, ¿no?, al año. Entonces, nosotros siempre valoramos mucho el paisaje. En mi presentación ha salido varias veces el paisaje, porque tenemos el turismo y no nos vamos a cargar el turismo porque es un enemigo imbatible. Entonces está claro que por ahí no tenemos nada que rascar. Al contrario, tenemos que conseguir que la gente venga a Menorca, que ya viene, pero que el agricultor pueda tener, que eso será difícil de concretar, algún acceso posible a esta fuente de financiación o de ingresos, que es el turismo. ¿Cómo ligamos el turismo con las explotaciones? El agroturismo en explotaciones de leche, yo creo que es totalmente inviable. El turista no admite olores, no admite estiércol. Con lo cual, el agroturismo con producción de leche, yo diría que casi, casi imposible.
Aquí sí que funciona en algún sitio, ¿no?
¿Aquí? ¿Funciona?
Bueno, esto es interesante, ¿no? Pero creo que bueno, al turista le gusta estar en el campo.
Con vaca de carne, sí.
Con vaca de carne, que todo sea muy bonito y muy limpio, pero... Pastos,
sí, pero a ser posible la vaca de carne allí,
sí,
no aquí cerca.
Pero pues los olores
es un problema.
Diferentes, porque son
el
olores
ensilado,
diferentes,
el ensilado.
Pues les molestan, ¿no?
Siempre.
No dejan de ser olores diferentes, pero esto sí que es verdad. En la casa de arriba, en mi explotación, tenemos una casa de turismo rural... que está muy bien cuidada y que viene gente pues con un poder adquisitivo alto. Yo trabajo las tierras de esta casa y la propietaria siempre me dice: Marc, escucha, que este viernes pues me llegan unos señores de Inglaterra, tienen cuidado no hacer ruido, tienen cuidado con el estiércol. Y pues son cosas que tenemos que, bueno, que tenemos que convivir, ¿no? Pero yo estoy muy de acuerdo, como él decía, que en Menorca tienen un paisaje precioso, yo lo conocí hace 2 años, con un sistema de entender la agricultura muy interesante, y que bueno, y que el turismo es una parte importante, y que tienen que convivir todos, y que la agricultura tiene que cuidar el turismo, ¿no? Yo pienso que aquí en Gerona, pues esto, pues lo que ha dicho él, pues es muy interesante, ¿no? Porque lo tendrían que empezar a cuidar aquí, ¿no? Pienso que Gerona es uno de los lugares más bonitos, esta provincia del mundo, de la Mediterránea, que viene mucha gente, que hasta ahora la gente pues ha ido de fiesta en el mar, pero que cada vez más esta gente pues valora más bajar en la ciudad de Gerona, cada verano la vemos más llena y cada vez valoran más el paisaje y cada vez van a valorar más pues unos pueblos con agricultura y ordenados para ellos poder seguir viniendo. Un poco lo que decía él, pues el modelo sería el modelo suizo, igual. Que los agricultores pues también pudiéramos aprovecharnos de este valor añadido que es el turismo para estimularnos a cuidar más el paisaje y el ambiente. Y ligado a todo esto, pues es una de las maneras también que la gente consuma más nuestros productos.
No para mí, en español, ¿no? Sí. Oye, Jordi, yo me gustaría poder ir al tema de la energía. O sea, contesta sobre el tema, si quieres, por favor. ¿Cómo ves esta...? Pero tendríamos que centrarnos en el tema. De formación desde la base.
Seguro.
Es un tema importante, creo, para el futuro del sector. Que conozca realmente el esfuerzo que se hace desde el campo, el cuidado del animal, el cuidado del producto, la elaboración, etc. Bueno, no sé, me gustaría que en este caso Miquel, tú y yo también nos diera sí. Su visión, ¿no?
Sí, a ver, yo lo que creo, es verdad que yo en este proyecto llegué tarde, es decir, yo hace 6 meses solo que estoy en el sitio donde estoy ahora, pero bueno, ya más o menos sí que conozco bastante bien el sector. He visto diferentes sitios, diferentes comparaciones, y es verdad que no podemos compararnos, pero sí que hay cosas que son similares a nivel energético, es decir, seguramente, antes en la charla de Joan ha salido un tema y ha hecho una comparación, yo creo que es muy real, que es el tema de la insularidad. Y cuando hablamos de insularidad del territorio, estamos hablando de islas y de montañas. Es decir, lo cual en este sentido yo sí que veo que, bueno, cuando estos territorios que están cerrados en sí mismo y que no podemos luchar contra los elementos, aunque subvencionemos el transporte marítimo, es igual. Es decir, no vamos a luchar contra los elementos, lo cual las islas siempre serán islas. Y en estos sitios creo que la estrategia tiene que ser muy clara hacia un ajuste de la explotación al territorio. Y esto pasa por adaptar la gestión al territorio. Seguramente pasaríamos por temas más enfocados, por estrategias, que las simplificaciones siempre son peligrosas, pero por estrategias más hacia la calidad, hacia quizá no producir tanto, pero de una calidad un poco más alta, que el metabolismo de un terreno más globalizado, con unos valores naturales que no pongo en duda ni mucho menos, pero sí que los, bueno, la finca que hemos visto hoy, con el tren, el aeropuerto, todo, es decir, está en un nudo de comunicaciones, el centro, es decir, ahí la estrategia puede ser claramente otra, en el sentido más enfocado, seguramente la eficiencia energética en un sitio no isla puede ir más enfocada hacia aumentar producción, seguramente, y en un territorio, isla, que metabólicamente es muy complicado los aportes con el exterior, la estrategia tiene que ser el valor añadido, a nivel global, luego ya si quieres entramos más en detalles después.
Bueno,
bueno ver las debilidades y las ventajas, exacto, que puede tener cada situación, ¿no?
Que la insularidad en sí siempre la hemos enfocado como un como una debilidad, pero en realidad es una debilidad y una oportunidad a la vez.
Aquí.
Sí, ¿cómo lo veis?
Sí.
Los dos, si os parece.
Bueno, yo pienso que aquí en Gerona, pues la eficiencia energética, cuando tenemos más gasto de energías en verano, cuando regamos, pues va a ser muy importante en buscar cultivos muy adaptados aquí y a buscar sistemas de regadío más sostenibles, o sea, ir en coberturas totales, en sistemas inteligentes de riego, sobre todo explorar mucho el gota a gota, ¿no? Y en cuanto a las granjas, bueno, el primer problema que tiene el ganadero en invertir en eficiencia energética es el precio de la leche. O sea que estás invirtiendo un dinero en un producto o en unas instalaciones que el retorno es muy lento, ¿no? Que es al cabo de muchos años. También es verdad que los que hemos tenido ganas de hacer cosas en eficiencia energética, hasta ahora nos hemos encontrado en limitaciones técnicas. O sea que sí que tú podías hacer energía, pero bueno, tienes que comprar las placas, después si la querías usar tienes que pagar un impuesto que más o menos te quedas allí mismo. Y después el otro problema más grande que he tenido, que yo lo he probado cuando pusimos la cuadra nueva, la intención era hacer ir la idea. Ostras, esto puede ir con energía solar, ¿no? Pero bueno, después tú tienes unos picos de gasto cada día que no, las baterías aún no están preparadas para este tipo de tecnología. Yo creo que muy recientemente, en un año o dos, empezarán a haber baterías para almacenar esta electricidad y gastarla cuando tú más la necesites, ¿no? Ahora lo más importante, pues esto, es evitar picos de producción, intentar, pues, consumir lo máximo que puedas en las horas de que la electricidad sea más barata. Pero yo me pregunto, esto tampoco es estalvio energético, es estalvio de costes, ¿no? Porque al final gastaremos la misma energía, ¿no? Pero bueno, si la usamos diferente o la usamos más de noche e intentamos usarla entre todos de una manera mucho mejor, pues igual nos ahorraríamos también muchas infraestructuras de cables que vienen y que van. No sé, yo conozco el caso de Holanda, pues que intentan poner estas baterías por dar más servicios a la gente a cambio de no tener que cambiar toda la charcha, ¿no? O sea que tienen unas limitaciones técnicas importantes, y aún aquí, cuando industrialmente, pues no aprovechamos nada, ¿no? En países como Alemania, pues cuando se diseñan las zonas industriales, cada industria va en una zona para que una aproveche pues los subproductos de otra o la calor que pierde otra. Pues todo esto aquí nadie lo planifica. Es
una planificación más caótica, ¿no?
Sí, y claro, te encuentras un poco con eso, ¿no? Y dices, bueno, todas las cosas que se han intentado hacer aquí con energías alternativas han sido más a pillar subvenciones que no a realmente aprovechar eso. Pues la energía solar podía haber sido una buena cosa para los agricultores, pues tener un valor añadido, pero en nuestro país enseguida han entrado los especuladores, ¿no? Las plantas de biogás en Alemania han funcionado y en otros países de Europa han funcionado, pero aquí no han funcionado. Y la gente que las ha hecho, pues ahora no le salen los números. Esto lo sé por colegas que tienen, ¿no? Esto es más o menos la radiografía que hago yo. Pero en mi caso particular, donde más hemos conocido ha sido, pues, en poner sistemas inteligentes de la gestión del agua.
¿Y el agua es energía en nuestro caso?
Yo pienso que sí, que el agua es energía, ¿no? Porque, pues, a regar bien y eficientemente, pues, ahorras energía. Y más aún en nuestra zona, igual en otras zonas de Cataluña la gente no está tan concienciada en la energía que vale el regar, porque les pasa un canal por allí y tienen toda una infraestructura regional para regar, ¿no? En nuestro caso, en la zona de la selva, pues regar es muy caro, los pozos los hemos hecho nosotros, las bombas las pagamos nosotros, y cada vez que haces un pozo es un riesgo, ¿no? Porque, pues bueno, no sabes si saldrá el agua que tocará, tienes que ir muy, muy, profundidades muy grandes, cuando
se,
más...
O se aplicará un canon.
O se les aplicará un canon también. Pero se nos aplicará un canon más el gasto de hacerlo.
Sí, más o menos porque dan más puntos, no es que quiera criticarlo. Y con el regadío, yo soy de la zona de Bampurdán, que una parte del regadío lo utilizamos del río, y hay contraindicaciones de lo que nos queda. Tenemos que ir a un ahorro del agua, y antes regábamos, y todavía estamos, nos critican mucho porque regábamos por anegando el terreno, o sea, abríamos la compuerta y tirábamos el agua, y ahora resulta que sí se gasta mucha agua y tenemos que ir a maximizar los litros de agua. Por lo que pasa que esto implica electricidad, gasoil o lo que sea. Ahí estamos en un momento en que es difícil buscar la mejor explotación, la más nueva, la más moderna, es la que tiene más es más fácil ahorrar energía, y ahora en este momento no sé quién está en condiciones de mejorar granjas y hacer planes de futuro sin ayuda, y podemos decir que tenemos la leche. Estamos en una calle sin salida, que aunque parezca ridículo, las inversiones para ahorrar energía son las inversiones a largo plazo. Hoy en día nadie dispone de dinero para hacer inversiones para recuperar la salud. No veo bastante un callejón sin salida.
Comentaba hace un momento que en su situación, el hecho de que sean dos partes de alta montaña, no es siempre una ventaja. Esto es una industria comercial.
Sí.
¿Por qué? Parece bueno, que tiene que haber un valor añadido, ¿no? Un producto que se hace en un valle.
Es una cosa que podemos al principio pensar, es que cuando una finca está situada en una zona un poco lejos de las grandes ciudades, de los grandes centros de población, que tratar de hacer más valor añadido con el producto de la finca puede ser una solución. Pero lo que vemos también es que finalmente son las fincas que están ya cerca de los grandes centros de población que van a hacer transformación de queso, transformación de yogur, porque tienen la proximidad con la cliente. Y que por ejemplo en zona de montaña hay diferentes criterios que van a hacer que todo es más caro. Si quieres transformar en un otro sitio es más caro, el tiempo para la misma distancia en zona de montaña y en zona de plana, tú vas a pasar más tiempo con el coche o con el camión. Entonces hay costes complementarios que vienen para este tipo otro ejemplo, afuera de la, del sector de leche, en el sector de la producción de vino de carne, en zona de montaña, ya en España mismo, en cierta lugar, tenemos la transhumancia. Sí, es decir, son animales que se van afuera de la, la explotación de la finca para pasar 3, 4, 5 meses en pasto, en zona de pasto. Esta mañana, no sé con quién, no me recuerdo con quién, hemos hablado de un ganadero que hace venta directa con un animal que se vende cada mes. Entonces significa de tener una regulación, una oferta regulada cada vez, cada, durante todo el año, la capacidad de proponer la carne a tus clientes. ¿Cuándo haces la transhumancia? Durante 4 meses no puedes perder animales porque no se está en tu granja. Estamos trabajando con un grupo piloto de ganaderos que quieren hacer la entrada de animales con su carne. Lo que vemos es que si utilizamos solo los ganaderos que están en un sistema con transhumancia, todos los animales están concentrados en 4 meses. Podremos tener animales que después de su y vuelven después a la finca un poco de preparación, un poco a comer cereales para ser de bien calidad para la carne. Finalmente, en este sistema podemos tener animales durante 4 meses, entre noviembre y febrero, marzo. No está la temporada del turismo. Es decir, que por ejemplo, si queremos utilizar este cliente para la venta de estos tipos de productos, no lo podemos. También la consumición de carne es diferente entre las temporadas. Es decir, que la valorización de la carne va también a ser diferente si tenemos carne durante el invierno o durante el verano. Son cosas que tiene que hay que cuidar y que hay que verificar, y lo que se ve es que finalmente para finalizar, es que finalmente son las fincas que están ya cerca de los grandes ejes de circulación, las autopistas, las autovías, es donde hay cerca de los polígonos, donde hay el matadero, donde hay un taller de transformación, donde hay los supermercados, donde hay las plataformas logísticas. Son estas tipas de fincas que quizás para, por ejemplo, encontrar, buscar tierras es más difícil cuando estamos en zona periurbana, pero para la valorización de los productos es más fácil.
Se puede tener todo.
Tengo la impresión, de tres formas, no sé si es así, pero que hay una valorización de los productos autóctonos de agua en Francia, que tiene más historia que en Cataluña o en España. Tenemos esa sensación. Cuando vas a Francia, nos creemos que os creéis, ¿no?
La fiebre de la alimentación para los franceses. Para una gran parte de la población, yo creo que es la primera razón de vivir, es de comer. El amor y la comida. Bueno, sí, tenemos quizás más, pero en España hay también muchas alternativas y muchas cosas que son muy interesantes. Un ejemplo. Cuando yo estoy hablando con colegas de la zona de Leiva y que me explican que allí tienen en la huerta la producción de pere, perras. Y que ahora ellos tienen la concurrencia de perras de otras zonas, de otros países, y finalmente en los supermercados de la vida no se busca, no se encuentran las perras de vida. Mientras que en el mercado largo para Europa, los precios no permiten a los agricultores de vivir correctamente. Es, si hablamos en Ariège de la producción de carne bovina, es exactamente el mismo diagnóstico. Entonces, tenemos exactamente la misma situación con productores, con producciones diferentes.
Lo que te he comentado esta mañana es que los franceses sabéis que si vienen carne de fuera tiran los camiones. Que nosotros no sabemos, no lo compramos igual y además con tiempo. Pero sabe mucho y la verdad que te lo he dicho por la mañana, no es una crítica, sino es una admiración, ¿eh?
Ah, que no es una crítica.
Admiración total.
Esta no debería ser la política, debería de concurrir, ¿no? En la concurrencia, progresar a la calidad, ¿no? Y la eficiencia. Esto debe ser un buen cambio. No sé, tengo aquí pues, a dos personas que representan, pues, que tienen que velar para la subsistencia del sector agrícola, ¿no? Uno es desde la perspectiva energética y otro es la perspectiva de la ordenación y el ganadero, ¿no? ¿Qué podemos esperar de la administración al respecto? Lo explicaré, ¿no? ¿Es posible realmente ayudar a los ganaderos, a los agricultores a reducir este gasto energético? ¿Qué políticas se prevén en el futuro para que pueda haber un autoaprovechamiento de energía y dinero? Hay experiencias amplias, ¿no?, en este sentido. Nosotros no acabamos, creo, en general, exceptuando algunos casos, ¿eh?, de encontrar soluciones a esta energía que gastamos y que al mismo tiempo desaprovechamos, ¿no? Y desde el punto de vista del Departamento de Agricultura, ¿sí?, estamos en una situación intermedia entre lo que es una Europa verde, que el forraje es gratuito prácticamente, ¿no?, y una Europa seca, no podemos poner rumiantes, ¿no?, solamente cabras. ¿Cuál es nuestra visión, ¿no?, de nuestra situación? No sé, ¿qué te parece? La pregunta sí que es difícil, pero...
Sí.
Pero es cierto, estamos en una posición...
A ver,
uno
de los grandes retos de la ganadería y del departamento, porque realmente el departamento tiene que apoyar a los ganaderos en la producción, y estamos súper convencidos de ello, es el reto medioambiental. Claro, aquí tenemos también, y estamos hablando de estrategias, y ¿qué estrategias se pueden tomar? Decíamos, pues allí en Menorca, que había como dos regiones o dos tipos de situaciones diferentes, ¿no? Aquí en Cataluña también tenemos varias situaciones. Tenemos las explotaciones de montaña, tenemos las explotaciones de la plana de Vic, y tenemos también las explotaciones periurbanas, que no nada más se dan en Gerona, sino en Barcelona, y en Barcelona todos los valleses son periurbanos. A ver, yo creo que se tienen que afrontar estrategias diferentes para cada caso, pero yo ya iría hasta incluso más. Se tienen que montar estrategias para cada explotación en concreto. Él comentaba que las explotaciones son muy antiguas, y realmente es que en Cataluña todas, no solo las bovinas, son todas antiguas. Nos vemos con problemas de, incluso, pues ya no quería sacar el tema, pero lo voy a sacar, pues de dificultades de poner un cercado perimetral por lo antiguas que son. Entonces, dejando este tema aparte, yo creo que el sector bovino justamente es uno de los sectores que más volatilización de precios tiene ya de por sí, porque depende de la alimentación, de los precios, que si falta el cereal, que si no falta. Entonces, siempre está ahí con los precios luchando, y en esta época de quitar las cuotas, de eliminación de las cuotas, todavía se están haciendo unos contratos con unos precios pues irrisorios, ¿no?, para los productores. Esto nos preocupa bastante en el departamento, y bueno, incluso a toda España, ¿no?, porque se han puesto en marcha ayudas en la Unión Europea, incluso el dinero que viene es de la Unión Europea. Creo que justamente ante este marco es importante adoptar estas estrategias? Ya podemos empezar con estrategias sencillas, que no sean de inversiones fuertes, pero hay algunas que por ahora no hemos hablado de la guía, y la guía era uno de los temas de presentación aquí en esta jornada. Yo creo que hay cosas que se pueden hacer ahora sin mucho gasto, que están en la guía. Claro, cada explotación tiene que, eso sí que tiene que tener, saber lo que gasta, porque ahora estamos hablando de la energía, pero tú mismo hemos introducido antes el factor agua. El agua es muy importante, porque también estamos pagando facturas de agua que realmente se nos van mucho en agua y energía, ¿no? Entonces yo creo que algunas estrategias de las que se dan en la guía, o cuestiones a aplicar de las que se dan en la guía, justamente ayudan al reto medioambiental. Claro, no en todas las explotaciones se podrán aplicar técnicas de aplicar a poner sistemas de tratamiento, como por ejemplo el biogás, para auto tener tu propia, gestionar tu propia energía, pero en algunas sí que a lo mejor se tendrán que instalar, porque estamos jugando también con la gestión de las deyecciones ganaderas. Hay sitios en los que no hay tierra. Entonces, en este sentido, se endurecerá, no ya el departamento, sino por parte de la Unión Europea, todas las políticas de protección del medio ambiente. Y claro, lo que tú no te puedes creer es que si no tienes tierra, la aplicación la tendrás que hacer igual, algo tendrás que hacer. Y justamente con esto, igual, se consigue que, indirectamente, por luchar para la gestión de las deyecciones, indirectamente estás ahorrando también energía, porque tendrás que instalar alguna planta. Pues yo creo que la solución es que los técnicos que asesoran a las explotaciones una a una, porque es verdad, la guía está muy bien, pero al final tienes que saber en cada explotación qué es lo que hay que hacer. Cada explotación es un mundo. Y bueno, nosotros desde el departamento sí que es verdad, en dinero pues estamos a dos velas, como todos en la crisis, pero sí que podemos hacer difusión. Podemos hacer jornadas de transferencia tecnológica para hacer difusión de las guías a los ganaderos. Y bueno, desde las oficinas comarcales también se puede impartir, pues formar gente para que se den unos consejos. Pero yo creo que aquí el papel de los técnicos asesores, fuera de lo que es el departamento, es muy importante, porque son los que visitan las explotaciones cada día para asesorar, porque los técnicos de agricultura visitamos las explotaciones para inspeccionar. El papel, doble papel inspección-asesor, es difícil. Yo creo que aquí las escuelas de capacitación y los asesores del sector pueden hacer mucho, mucho trabajo.
De que esta guía yo creo que iluminará un poco a ver que realmente con un poco de ayuda de asesoramiento se puede alcanzar tanto ahorro como llegar a mayor eficiencia, ¿no? Yo creo que es importante la visita que hemos hecho esta mañana, ¿no? Porque es un ejemplo de una empresa que va tirando porque yo creo que ha basado mucho la explicación de que en su momento compró una máquina, que es la primera máquina en España, ¿no? Fue una decisión, supongo, muy difícil por su parte, pero yo creo que la gente que es un poco atrevida en este sentido es los que al final van marcando el camino y van por delante. En España tenemos una regulación que no ayuda nada, pero yo creo que sí que está la Unión Europea, que está marcando el camino, que es el mismo camino que desde Cataluña, desde el Instituto Català de Energia, se ha desarrollado en el último tiempo un documento que sería las ideas básicas o las directrices que vamos a seguir en cuanto podamos ser independientes, ¿no? Porque lo tenemos que ir trabajando, ¿no? No vamos a esperar a conseguirlo para luego preguntarnos qué hacemos. O sea, que hemos trabajado ya en documento y en este sentido está claro que hay que desarrollar todo el tema de las energías renovables, de producir la energía localmente, tiene muchas más ventajas y también ventajas medioambientales. Yo creo que por una parte la Unión Europea, las directrices ambientales ya nos están marcando mucho hacia el ahorro y la eficiencia y nos están dando fondos y el departamento, por ejemplo, ha sacado una línea, ¿no? Que se termina el 26 de noviembre, la presentación de proyectos de mitigación de los gases de efecto invernadero. Nosotros, en este departamento de energía, desde el 91, donde se fundó, que tiene un papel que no es regulatorio ni es de inspección, sino que es de promoción, de fomento, siempre hemos estado detrás de que las empresas, las organizaciones hagan un diagnóstico, una auditoría energética para tener muy claro cuál es la tecnología que mejor eficiencia encontrará. Es muy fácil que una empresa se deje convencer por un proveedor de tecnología que llega y le convence, pero yo creo que es mejor, aunque tiene un coste, y este coste en el Instituto Catalán de Energía se dan ayudas para, siempre se han dado ayudas, siempre que hemos tenido fondos, para hacer eso, para que un asesor haga un diagnóstico a una auditoría energética y marque el camino del futuro. Aquí la mejor tecnología sería esta. Entonces, primero hagamos este estudio y luego vayamos a buscar la tecnología, ¿no? Entonces, bueno, nosotros desde Catalán de Energía lo que hemos estado trabajando bastante también es para que el mercado de asesores, de consultores, de gestores de eficiencia energética, pues se desarrolle, y por eso hemos desarrollado algunas ayudas en este sentido. Y algún día llegará, de momento solo afecta a las grandes empresas, el hecho de la obligatoriedad de una auditoría cada 4 años. No se ha transpuesto aquí en España, de los únicos países que no se ha transpuesto, y vamos a pagar una multa por ello, pero al final se va a transponer y habrá que hacer esta auditoría. Y ahora son las grandes, pero más allá serán las pequeñas. Es que no es por la obligatoriedad, es por los frutos que da el auditorio, tendría que ser siempre.
Es importante que la industria, pues, se haga un análisis que puede ser relativamente fácil en comparación a una estructura que muchos factores que intervienen en el equipo son diferentes medidos, sobre todo cuando hablamos de que compramos fuera. ¿Qué energía lleva el tipo de concentrado?
Lo que tendría que decir es que, por ejemplo, los diagnósticos que habíamos mostrado, yo creo que no hay que presentarla como una competición entre los ganaderos para ver quién es el mejor. No estamos en los Juegos Olímpicos. La importancia no es de saber quién tiene el nivel de emisión de gas lo más bajo. Es solo para decir, bueno, yo, ¿dónde estoy en comparación con las fincas con el mismo sistema que yo? Y pienso que hay dos cosas que son interesantes. Es demostrar las buenas prácticas que ya existen en las fincas. Demostrar que los ganaderos ya ellos no han esperado hoy para pensar a la eficiencia energética, porque hace 50 años o quizás más, o hace 1000 años quizás, que la agricultura se encarga de verificar cómo yo puedo disminuir mi coste, cómo yo puedo hacer la metriza, el control de la vigilancia de mi coste. Entonces yo creo que no hay que decir que poner el punto en lo que no va, hay que poner el punto sobre lo que funciona ya y mostrar después lo que se puede hacer sin gran inversión. Como Jordi la ha dicho, es que estamos también en este sector, en un sector donde la posibilidad de investir quizás es un poco más difícil que para otros sectores agrícolas. Entonces es también demostrar no es bueno tu edificio, no es bueno, no tiene un buen balance de carbono, tienes que cambiar de o tienes que dejar todas las cultivas y tener solo pastores. No son cosas que se pueden cambiar fácilmente. Entonces, más importante es demostrar el camino que se puede hacer poco a poco y cómo mejorar de manera continua la eficiencia energética. Pero del mismo tiempo, para tomar conciencia, quizás que necesita 1, 2, 3 años. Y quizás que después necesita más 2, 3 años para pensar a un cambio. Pero finalmente no es tan un problema. Yo pienso que es también interesante es que cuando hablamos de energía, no hablamos de las bacterias en el leche, no hablamos de los problemas de mamita o de enfermedad en las vacas. Es decir, que es también una buena cosa que a veces los ganaderos, los agricultores, pueden salir un poco de los temas cotidianos y de hablar de una cosa otra que lo que ellos están siempre pensando.
Entonces, este ahorro energético se podría mirar desde muchas perspectivas, ¿no? Desde la perspectiva de la explotación, desde la perspectiva, digamos, del consumidor. ¿El consumidor es capaz de pagar porque una empresa ahorre energía? ¿Puede haberlo lado? ¿Podemos pensarlo esto o no? Y a nivel del territorio, sí, ¿no? Nosotros somos dependientes de energía, ¿no? Y además necesitamos importar leche de momento, esperamos que en el futuro, ¿no? ¿Eh? Entonces, ¿cómo compatibilizamos las dos cosas? Un poco esta reflexión, ¿no? Este ahorro de la energía, este aprovechamiento, esta optimización, ¿es solamente responsabilidad del ganadero para que gane más dinero? Porque gana, que deje de perder tanto dinero, ¿no? ¿O también debe ser una responsabilidad del consumidor y del país en general con sus políticas, digamos, energéticas? ¿Cómo lo veis esto? Empezamos por las islas, que quizá lo tiene más difícil esto, ¿no? Y más acotado, ¿no?
Pues no ho sé.
El ganadero seguro que le interesa.
No, el ganadero está clarísimo que le interesa, y al colectivo, evidentemente, también. Claro, la duda es hasta qué punto o de qué forma podemos ayudarle nosotros. Yo la forma más clara y la que sí que, bueno, por la que hemos apostado y seguimos apostando, es por poner los datos encima de la mesa. Es decir, Yo lo que veo más claro es el tema de no vamos a... Los motivos, evidentemente, son ambientales, son sociales, son de responsabilidad, pero yo la administración no la veo como un elemento de vamos a evangelizar... vamos a sensibilizar a la gente, sino vamos a enseñarle los números y vamos a ayudarles a decidir por sí mismos. Es decir, y esto no es tan complicado, no es... Claro, Menorca también es un territorio relativamente pequeño, estamos hablando de esto de 300 explotaciones máximo, es decir, es un número muy abastable, y sí que puedes hacer medidas de fomento para ayudar que el propio, que la propia explotación, no hacerle la auditoría, pero sí ayudar que la propia explotación se audite a sí misma, y sí que hacerlo de forma con dinero público para que le ayudes a decidir. En otros temas ha funcionado muy bien, por ejemplo, en temas de contaminación de nitratos, otras experiencias antiguas, que sencillamente no hablas tanto del efecto, del impacto, sino tú le enseñas los datos, dices, esta es tu tierra, estas son tus analíticas, esto es lo que tiras y tú mismo. Y el cambio viene solo.
¿Podría haber una cierta presión? Vosotros sois una reserva de la biosfera, ¿no? Igual se interpreta que tenéis que hacer un esfuerzo adicional para garantizar la biodiversidad, la eficiencia, digamos, la ecología, ecológico, etcétera. Entonces, sería perfectamente integrable dentro de la filosofía de una reserva el hecho de que hubiera un esfuerzo para la reducción de los costes de la energía, ¿verdad?
Sí, a ver, la reserva biosfera en sí es un compromiso. Sí que hay algunos fondos extras que pueden llegar, pero en sí solo es un compromiso, pero que ha cogido la isla y que sí que nos sirve para poder defender un modelo propio. Es decir, que en este caso sí que lo mejor de la reserva es que para generarla, lo mejor de la reserva no es el resultado, es decir, no es que seamos reserva, sino el proceso que hemos seguido hasta llegar a ser reserva, que ahí se genera un debate que muchos de estos debates la gente ya tiene muy asumido. Es decir, todo este tema, y lo más interesante es esto de que a la gente ya no le suena mal si se enfoca por aquí. Es una reserva muy humanizada y el principal valor que tiene es el tema humanizado que se ha hecho de forma sostenible, donde la agricultura y la ganadería tienen un papel clave, fundamental, lo cual, y esto también está muy interiorizado en toda la población, en la población urbana, en la población de los pueblos, todo el mundo tiene muy interiorizado que el pallés, digamos, es un elemento clave, aunque económicamente sea menor, lo cual ahí lo tienes ganado, en este punto de... Pero el punto negativo es que es una reserva que se ha preocupado mucho estos años por el territorio. Es decir, si pones una pequeña casa en una playa urbanizada, pues se monta una revolución, pero por los temas de los vectores ambientales, de energía, agua y residuos, no se ha hecho el mismo trabajo. Ahora el tema es de intentar impulsar hacia aquí, es decir, estos 15 años de reserva, sobre todo se ha trabajado muy bien en territorio, en ordenación de territorio, integrando las fincas, se ha hablado mucho de paisaje y ahora intentamos que haya un cambio de tendencia y empezar a hablar de estos otros vectores que han seguido la misma tendencia que cualquier territorio que no es reserva, que son los temas de energía, agua y por aquí. Pero evidentemente es un punto que siempre es un punto a favor, no porque tengamos más dinero, sino porque el proceso para hacerlo ha creado una conciencia social que es más fácil llegar a los países. Cuando llegas ahí, muchos de los temas ellos ya te lo adelantan, es decir, esto ya lo saben. El tema es, como lo que decía, es decir, ponerle los datos encima de la mesa y que ellos ayudarles a hacer el cambio y proteger al que lo hace bien, no perseguir al que lo hace mal.
Como tendencia sería, bueno, y lo veo desde Menorca, pero también desde Cataluña, ¿no? El hecho de que pudiera haber una especie como de reconocimiento de un esfuerzo colectivo para la reducción de los costes energéticos, ¿eh? Tanto la agricultura como la industria, como los transportes, como... Es un reconocimiento que creo que va a la línea de las filosofías que se quieren impulsar a nivel europeo de ahorro, ¿eh? Y de aprovechamiento de los recursos. Podría haber esta visión social, ¿no?, a nivel de territorio, que valorara esto en positivo. Los turistas que vienen aquí por el sol solamente, pero otros vienen por la cultura, por otras cuestiones. quizá también vendrían porque somos más respetuosos con el resto respecto del medio ambiente o los costes o la utilización de la energía, ¿verdad?
Esto hay otros sectores económicos que lo tienen mucho más trabajado, es decir, que tienen las ISOs, tienen como marcas de calidad ambiental, y es un tema que, por ejemplo, que ahí también intentamos trabajar en este aspecto de, ya se ha empezado hace unos años con un contrato agrario, reserva biosfera, y vamos a seguir un poco por ahí para crear como una marca de calidad también, reserva biosfera, que un poco como identifique a productos y servicios socialmente sostenibles y ambientalmente sostenibles, es decir, que cumplan un poco estos requisitos, que en otros productos está muy trabajado ya, el tema del campo, pero esto evidentemente tiene que ser específico para cada caso, es decir, tienes que ponerte los baremos ahí, no es lo mismo comparar una finca de Menorca con una finca de Girona, es decir, yo digo que todos son igual de buenos, pero buenos para cosas diferentes.
Pero hay valores que cada vez se van añadiendo uno encima de otro, primero la seguridad alimentaria, y esto tiene que estar presente como elemento inicial, luego el tema del bienestar, luego el tema de
salud.
Estamos en otro hoy, estamos en otro más, ¿no? Cómo demostramos que somos más eficientes. A ver, estas son tendencias que creo que la sociedad va a ir valorando mientras mantengamos un estatus quo actual en Europa, ¿no? Quizá. Y el mercado internacional, que se hablamos esta mañana, no pone en duda que esto es una buena vía de subsistencia de la agricultura europea, ya no digo de Cataluña. O sea, desde la perspectiva de las exportaciones, de ha quedado claro que para vosotros ahorrar en litros de gasoil, esto es fabuloso.
Sí.
¿Eh? Pero esto podéis valorizarlo cuando vendéis la leche.
¿Cuándo?
Cuando vendéis la leche o cuando vuestros consumidores
nos
preguntan cuántos kilos de CO2 tiene cada litro de leche. No van a pagar por eso.
No, esto es el problema que hemos tenido. O sea, la agricultura y los que producimos leche, la leche me la pagan al mismo, nos la pagan al mismo precio que hace 20 años y cada año ha habido inflación. Por tanto, la leche ha perdido un 150 de su valor. O sea, yo cobro por un litro de leche 150% menos que hace 20 años porque la inflación está pujando. Por tanto, es muy difícil. O sea, que nosotros podemos hacer inversiones para a largo plazo, ¿no? Todo y esto no quiere decir que como sector no estemos muy comprometidos con esto. Llet Nostra y Lletes de Cataluña participamos en un proyecto europeo y hace 6 años sobre hacer auditorías energéticas en granjas de leche, en el Jerónimo. Y la segunda parte del proyecto fue pues buscar energías alternativas, pues o biogás, o solar, etcétera. El problema que nos encontramos en las reuniones es que los europeos consiguieron hacerlo, la primera parte del programa, pues hicimos un modelo de auditoría que puedes hacer, cada explotación se puede hacer lo suyo, pero cuando llegamos en un tema de biogás y de energías alternativas, nos encontramos pues que aquí en España, en Cataluña, pues no había ninguna política, todas las políticas eran ir a pillar subvenciones, ¿no? Y la pilar subvención es el que te vendía la maquinaria, el que te construía, y al final se los crearon las grandes compañías. Ha habido un poco de falta de planificación. Y por el otro lado, en Cataluña, el problema que tenemos es que no ha habido una política agraria firme a los últimos 30 años, y hemos apostado por un modelo de explotaciones que no tienen tierra. O sea, hemos diferenciado entre la ganadería y la agricultura en lugar de englobarlo todo, ¿no? Y ahora tenemos un marrón encima acojonante. Entonces, tenemos zonas como Vic, que han hecho un montón de granjas sin tierra, y ha sido un modelo equivocado. Y entonces, ¿cómo vamos a revertir ese modelo? Yo lo veo difícil. Yo veo que aquí en Girona igual tendríamos una oportunidad si hiciéramos unas discriminaciones, o sea, intentar que la gente que tiene vacas de leche aumentar su base territorial, pero tendría que aumentar esa base territorial al lado de su granja, porque no me sirve a mí ir a buscar tierra 20 kilómetros lejos, y si no ponemos orden aquí lo tenemos muy complicado. ¿Y por qué? Pues porque, bueno, sí que hay una energía que no la gastamos nosotros, pero si compramos el pienso, otro ha gastado esta energía, ¿no? No sé, también la energía, pienso un poco cuando yo era pequeño y estaba con mi abuela siempre me acordaba, hay la luz encendida,
sí,
cierra la nevera, todo esto, nadie lo dice ahora. Todos entendemos como la energía, como hemos nacido con la luz, ¿no? Es algo como el sol, es gratis. ¿Sabes? Esta conciencia que tenemos colectiva no hay, ¿no? El consumidor no va a pagar más por un producto porque sea más...
haya gastado
menos energía.
Limpio desde el punto de vista.
El consumidor va a ir a buscar el producto más barato. Y el único consumidor que va a ir a buscar ese producto, pues, es el consumidor que tiene un poder adquisitivo más alto, como el que va a buscar productos ecológicos. Pero esto es solo para los ricos de la sociedad, para poder hacer esto, ¿no?
O local.
¿Cómo?
O local.
Sí.
Estos dos últimos años yo creo que hay una evolución, estamos hablando más todos, de producto local.
Sí.
Aparte de que tenga el apellido ecológico, no. El apellido ecológico ahora se está difuminando más, ahora producto local, producto cercanía, kilómetro cero, low food, todo esto. Entonces, hace dos años que estamos hablando de esto.
Y no sé, claro, y estamos hablando aquí de energía, pues sí.
Por ahí ahorraríamos energía, un producto local.
Sí. Y los hombres nos estamos matando por la energía, ¿no?
Pasa.
Ahora estamos en un estado de guerra al final de todo, de la energía. Los rusos no cerraron la frontera el año pasado, pero al final del marrón hay la energía, ¿no?
Sí.
O sea, hasta que políticamente no seamos todos conscientes de ser autosuficientes energéticamente, es muy difícil. Y después hemos tenido una transformación de la sociedad muy bestia, ¿no? O sea, las vacas, lo normal sería que no gastaran tanta energía para hacer un litro de leche, lo pudieran ir
a buscar
andando, a pastar en el campo y volver en casa. No sé si la agricultura se transformará. Había un artículo de la conferencia de Roma, el año 92, y hablaban que igual llegaría un momento que no habría energía y las vacas tendrían que volver al campo, no sé.
Bueno, hay toda una serie de productos, ¿no? Vinos, por ejemplo, jamones, etcétera, o empresas las cuales pues hacen estudios de lo que es la huella de carbono, ¿no? Esto lo ponen en un label diciendo que pues, yo soy muy respetuoso con el medio ambiente, porque gasto poca agua, porque gasto poca energía, porque contamino poco, etcétera, y esto lo traduzco en kilos de CO2. Esto lo queréis tranquilo, que no sé, que el mozo, que el gato o quien sea, pues lo puede poner en sus yogures. ¿Como una marca?
Sí.
¿Es pero... factible desde un punto de vista comercial? ¿Esto es, vende esto?
No. A lo mejor con algún producto puede que llegue a vender, pero desde el momento que tenemos que pensar que hay una parte de la población que la leche considera que es un producto blanco que va dentro de un brindis y tiene que darlo a su hijo, y no se ha parado a pensar nunca que cuando te ofrece un bol a 45 céntimos lo que hay dentro no puede ser leche, no creo que podamos ir a buscar por ahorrar energía o por venderles que somos muy ecológicos y cambiar esa idea.
¿Quién debe decir que no hay leche en un brick de 45 céntimos?
Yo no lo he dicho.
No, tú lo has dicho. ¿Pero quién debe decirlo? ¿Vale?
Si estamos hablando de están cobrando leche a 27 céntimos y no son rendibles, si le sumamos el precio del transporte, si sumamos el precio de un brick de Trapac, sobre todo de Trapac, le sumamos el coste económico, perdón, el coste industrial, más algo de margen para la distribución. Pero lo más grave es que se siga vendiendo. Hay lo he escrito, no sé cómo. Y la gente lo sabe valorar. La leche, por ahora, todo sigue siendo leche. Por suerte, hay alguien que valora calidad-precio, pero hay en Cataluña, el número uno en venta se va a marcar. Veo una marca blanca sea un número de ventas, no sé si podemos ir a intentar ganar clientes a la vez, no sé vosotros cómo veis, pero a mí me parece que es muy difícil.
¿Cómo lo ves?
Bueno, a ver, yo estoy de acuerdo que es difícil, ¿eh? Porque además es verdad que la leche y los productos lácteos es difícil. Pero yo creo que si el sector pide una... O sea, la administración se pondrá a trabajar, depende de lo que pida el sector. Que es una buena línea de trabajo, pues empezar como ellos han empezado a hacer cosas, a autovalorar las explotaciones, a tener datos. Ahora no, ahora mismo, por ejemplo, yo, la administración, no tenemos datos de cada explotación, de lo que gasta, de lo que consume de energía, ¿no? Por lo menos el Departamento de Agricultura, ¿eh? Sería un inicio, ¿no? Y también, ya digo, claro, la administración no se... Este tema, por ejemplo, pues prioriza otros temas, pero que si el sector lo pide, es una línea de trabajo para empezar a hacer algo. No sé si se tiene que vender como marca o se venderá de otra manera, pero realmente el productor ya dice que le interesa. Si al productor le interesa y a la sociedad también, porque al final la administración hace lo que le interesa a la sociedad y al productor, pues yo creo que sí que se puede trabajar. Ahora, vender, lo veo lejos, lo de la marca diferencial por medio ambiente, lo veo un poquito lejos, porque no paga, el sector no paga ni por bienestar animal, que, o sea, no hay, eso es, digo, todo es empezar a trabajar, ¿no? Pero es un poquito difícil, sí.
En algunos países europeos hay una gran diferenciación entre tipos de lechos. Puedes tomar un bar, ¿no? Congreso, pues cinco tipos de leche distintos, desde algo que no sabe a leche hasta algo que es muy concentrado en leche. Aquí quizá no tenemos esta cultura, con lo cual es difícil encontrar estas diferenciaciones, ¿no? Los intentos no han dado el resultado esperado, ¿no? De la venta de proximidad de la leche. Creo que vosotros, no sé, ¿cómo lo veis? Los intentos que han pasado.
No, que había intentos en el caso de vender leche directamente, de
la leche del día.
Sí.
No funcionó.
No funcionó.
Yo pienso, yo hace mucho tiempo que pienso que el que nos hizo más daño como sector fue la leche UHT. Nunca se debería haber apostado por la leche UHT. Los técnicos y la gente en aquel momento lo hicieron como una gran cosa, ¿no? La leche UHT yo la compro y la dejo aquí fuera y me la tomo de aquí 6 meses. Entonces, si aquí la gente hubiera continuado bebiendo no leche fresca, pero sí leche pasteurizada que tiene 15 días de vida, por la industria sería malo porque necesitaría un sistema de distribución del frío, con la otra se la ahorra, pero el sabor de esta leche es mejor. Yo no sé si yo pienso que la calidad también debe ser un poco mejor, porque cuando matas las cosas con un UHT matas todo lo malo, pero algo bueno seguro que nos cargamos, ¿no? Entonces, si la gente volviera a beber esta leche pasteurizada, podría venir la leche de fuera que quisiéramos, porque como somos deficitarios, pues sería otra vez como el pan, que es un producto que hay que venderlo fresco, ¿no? Entonces, esta tecnología nos ha hecho mucho daño a nosotros. Y si tuviéramos una cultura como la inglesa, que tan solo un 70% de la gente fuera a buscar leche pasteurizada en lugar de leche UHT, pues creo que diríamos mejor los ganaderos.
Estamos entrando en lo que hablaba antes, ¿no? De que la leche no se valora si no se hablando de este tipo. La leche, el valor que tiene es, como has dicho tú, puedes ir a comprarla para toda la semana. La leche pasteurizada, no sé si representa un 1,7% de la alimentación en España. Así que tenemos que cambiar culturalmente a la gente para ver dónde la leche.
Yo pienso que sí que es difícil, Jordi, pero que se tendría que estudiar. Lo primero que no le interesaría este cambio sería la industria. La industria no le interesa este cambio, porque esto quiere decir todo el transporte de la leche en frío.
Un apunte con esto. Nosotros desde el Departamento de Agricultura estamos trabajando en una normativa para permitir la comercialización de leche cruda, justamente para ganar en comercio de proximidad.
Producto local.
Sí, el producto local. Evidentemente que la leche cruda tiene el problema, pues que hay que hervirla varias veces y, a ver, si tú no cumples este requisito, pues
tiene más problemas sanitarios, pero entendemos que como producto local, si yo no digo distribuir leche cruda a lo mejor a un supermercado, que a lo mejor te viene un aunque esté en la máquina puesto a hervir, te viene alguien de fuera, no lo entiende y se lo da al niño allí mismo en el supermercado. Pero sí como producto local, porque la gente lo conoce, lo tiene cerca, no hace falta un transporte y las instrucciones de uso están, ya sea envasado como no envasado, ¿no?
Sí, hemos visto que hubo un intento de implementación de máquinas suministradoras de leche. Venía la idea era de Italia, que se ve que tiene un y allí se puede poner leche cruda.
Sí, sí.
Aquí la administración mandaba pasteurizada y como se ha visto tan rápido como de ponerlo.
En este momento, si se aprueba, porque también puede ser que no se apruebe el decreto, se permitiría tanto en máquinas, tanto en explotación como fuera de explotación, como sin máquina, o sea, venta de leche cruda en la misma explotación. No tendríamos por qué no decir en máquinas, no, las vendedoras no, ¿eh?
No, pero me refiero que pasteurizada las máquinas, sí. Se ha demostrado que no hay consumo, no ha funcionado.
Pues si no funcionan en pasteurizada, en cruda, pues posiblemente tampoco. Pero bueno, se podría vender en la explotación sin la máquina, no sé. Claro.
Si vas a hablar del sector, no puedes hablar de que se compre leche cruda hoy, porque es una...
Sí.
Sí, pero es que sí.
No ha funcionado, porque estaba en otro sitio.
Un problema que tienen en la Costa Brava, los campings, con afluencia masiva de turistas ingleses, es que no encuentren suficientemente leche pasteurizada en Gerona para hacerlo. ¿Por qué? Porque estamos hablando en Inglaterra de un consumo de un 95% de leche pasteurizada. Claro, si aquí estamos con las máquinas o que se compre cruda y llegamos a un 2%, es totalmente circunstancial.
Pero yo creo, Jordi, que si Inglaterra un 95% de la gente prefiere la leche pasteurizada delante de la leche UHT, ¿por qué no podemos intentar volver a cambiar esta situación aquí?
Porque hay que ir a buscarla todos los días.
¿Cómo?
Porque hay que ir a buscarla todos los días.
Pero si es bueno por los ganaderos esto. Pero esto es bueno por los ganaderos.
Sí, pero la
porque después la leche de fuera.
No quiere ir a comprar la leche todos los días.
En las ciudades no. Es
no, pero a ver, la leche UHT, la gente no necesita ir a comprar la leche todos los días. Porque la leche UHT te dura. Si la tienes la leche pasteurizada, no tienes que ir todos los días. Es como la leche UHT. Una vez abierta la tienes en la nevera, te dura los mismos días que la otra. Bueno, yo creo que sí, Jordi. No sé, yo por lo menos a veces compro y me dura.
Intentaremos, va.
Donde yo crecí con leche en polvo importada de la Unión, bueno, de Europa, no de la Unión Europea, que no existía, pero creo que sí hay un mercado que está creciendo porque la gente, hay más, no sé, universitarios, hay más gente educada, más, o sea, todo es cultural, en donde tal vez se regrese un poco a consumir leche solo pasteurizada. O sea, yo le puedo decir ahorita que en la Ciudad de México, que creo que somos más de 10 millones de personas en un solo lugar, tomamos leche UHT. Entonces yo creo que de esos 10 millones, con un 1% de esos 10 millones que empiece a cambiar su ideología de consumir solo leche pasteurizada, apoyaría mucho al sector que está en las afueras para que no se perdiera. vamos, es volver a empezar una cadena, pero no podemos comparar un mercado de una leche local a un mercado para dar de comer a 10 millones de personas, definitivamente no. El sector inglés es una buena fuente de mercado, ¿por qué no apostarle a tener esa leche cercana, ¿no? Y si va a estar normativizada, pues va a ser mejor, porque al final de cuentas se sigue consumiendo, ¿no? Y no se está garantizando, no se garantiza la inocuidad. Ya normalizada, ya podríamos garantizar la inocuidad y hasta aumentar más turismo, lo que sea, ¿no? Seguir apoyando pues ese sector, a ese pequeño sector que no se está perdiendo. Yo, mi estancia aquí fue porque nos van muy preparados.